Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes, un placer estar aquí después de un día movidito ayer.
Ahora hablamos de ese día tan movidito. Rafa Massa, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon. Menos mal que nosotros no hemos tenido apagón, porque tenemos apagón en cada una de nuestras neuronas, lo tenemos claro.
Los otros apagones, los individuales.
Que son también muy serios, pero bueno, afectan a menos gente.
Este apagón con una caída del suministro eléctrico en todo el estado.
Sí, y al parecer, pues bueno, ahora ya se tira de hemeroteca para todo, ¿no? Lo que pasa es que ha sido una situación, como dicen, extraordinaria. El tema es saber el porqué, porque lo que hace 3 o 4 años había gente especializada y políticos de que era improbable e imposible que pasara, pues ha sucedido, ¿no? Esa caída de 15 gigabytes o no sé cuánto durante 5 segundos que ha hecho que se desplome o el 65% del consumo y ha producido esta situación, pues bueno, se ha producido, no somos infalibles, ahí hay una debilidad clara porque hemos visto que sin electricidad no podemos funcionar. Entonces es un tema serio que tendrán que analizar el porqué, que es muy curioso que han pasado ya un montón de horas y de momento, pues bueno, a ver qué tipo de explicaciones van saliendo, ¿no? Porque bueno, ahora la especulación es abierta y el tema está en los bulos y en todas estas cuestiones que suelen salir colateralmente.
Bueno, pero los bulos y las hipótesis se hacen cuando todavía no tienes una respuesta, ¿no? Como bien has dicho, han pasado un montón de horas y todavía no sabemos qué ha pasado. Se ha caído la red, pero ¿por qué? Y cuantas más horas pasen y no tengamos esa información, pues más habrá pues especulaciones, hipótesis y de todo. Lo que está claro es que ayer vivimos una situación en la que, una vez más, nos ha demostrado que nos parece que vivimos una sociedad avanzada, que estamos por encima de todo, y al final somos muy vulnerables. El quedarte incomunicado de repente, las personas, o sea, yo recuerdo, estaba perfectamente, estábamos en la oficina, te quedas sin nada, inmediatamente a los móviles, las pantallas, ¿qué está pasando? ¿Es de una red? ¿Es de un operador? ¿Es de tal? Y luego inmediatamente todos llamando a sus familias, en cuanto hubo conexión, que iba, venía. Nosotros tuvimos de los más rápidos, de los que volvió por zonas en Bilbao, de los que tuvimos casi a la hora y media teníamos ya. Y la verdad es que es una situación preocupante porque no hay que olvidarse que hay mucha gente que lo ha pasado mal, que se han quedado encerrados en ascensores, luego las pérdidas económicas que ha habido en empresas, los supermercados y otros establecimientos que tuvieron que cerrar. Así que yo estoy esperando que nos den una respuesta para quedarnos más tranquilos.
Ayer hubo 2 comparecencias de Pedro Sánchez.
Que no aclaró nada.
Que no aclararon absolutamente nada y dejó la puerta abierta a todo tipo de... Todas las hipótesis están ahora mismo abiertas.
Yo creo que la comparecencia es obligada más que nada para intentar tranquilizar. El problema es que es protocolario, porque si hay un porqué, que lo habrá, el tema es que te lo quieran decir o no, dependiendo de qué tipo de situación se pueda plantear, ¿no? Entonces, pues bueno, es una situación, Marta antes comentaba todo lo que generó, hay que ver también a nivel de transporte en grandes ciudades, todo lo que se genera, gente que no tiene cómo volver, aparte de ir a otros países o viajes dentro de la propia península, ¿no? Pues el transporte de aquí, de gente que ha venido de Plencia y que en Plencia ayer a la noche todavía no tenían suministro eléctrico. Entonces son cosas que te alteran la vida y que hay que tener recursos. Y estamos hablando de nuestra Vizcaya, que es pequeñita, pero en grandes urbes como Madrid y Cataluña, pues claro, esto se multiplica por mucho.
También ayer ha tenido una comparecencia el Lehendakari Pradales, por añadir las intervenciones, y reconocía la dificultad, la complejidad, y también que hoy no iba a ser un día normal. ¿Dónde te pilló a ti, Rafa?
A
Marta en la oficina.
A mí trabajando, a mí, como siempre.
En el monte. Yo estaba dando...
¿Cómo se ven los que viven bien?
Una vuelta por el vivero tranquilamente.
¿Cómo se ven los que viven bien, Juanma?
Y cuando bajé a casa y vi que no podía entrar al garaje, digo, ¡hala! Y ya me comentaron qué es lo que sucedía y vuelta a decir más ala, porque siempre hay un tonto que quita los bulones de las puertas del garaje para ponerlas manualmente y ese tonto generalmente soy yo. Entonces, pues bueno, luego es poner la radio a pilas, que tengo 3 o 4 en casa, y ver qué es lo que estaba sucediendo y aguantar marea, ¿no? Yo tengo que decir que hubo mucha suerte, entre comillas, dentro de lo que supuso, ¿no? Con la climatología que tuvimos aquí y en la época en la que ha pasado. Esto te pasa en pleno invierno, que a las 6 de la noche, perdón, a las 6 de la tarde, es de noche. Y el pánico que tiene la ciudadanía se incrementa, porque dicen que se reaccionó con mucha tranquilidad. Yo antes comentaba aquí un poco con Juanma, Marta, que no sé lo que te parecerá, pero es que de 5 años aquí la gente vivimos con todo a flor de piel, sobre todo muchísima gente, ¿no? Con un montón de problemáticas que en 5 años desde la pandemia nos han sucedido y nos hacen que entremos en estado de pánico, al menos un tanto por ciento muy importante, porque en estos 5 años hemos vivido 5 años que en nuestra historia reciente es ayer, la pandemia, la guerra de Ucrania, de la invasión de Israel en Palestina, la guerra de Líbano, Trump y los aranceles, la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, el kit de supervivencia. Es decir, te sucede esto en un marco prebélico o pre-todo y la gente entra en pánico. Buen tiempo, terrazas a tope, sirve un poco para distraernos, sí, pero hubo cierto. Mucha gente que entró en pánico y se volvió a ir a los supermercados a por agua, a por pan. Estamos pues un poco complicados en esta situación, ¿eh?
Hombre, has hablado del kit de supervivencia, ayer lo decía mucha gente, dice, y estamos sin kit de supervivencia en casa, no hemos hecho caso a la Unión Europea. Un poco entre ironía y risas, ¿eh? Porque ya me dirás tú de qué te va a resolver, pero sí me ha hecho gracia que digas que tienes un transistor de pilas en casa, que está muy bien.
Tengo 4 o 5.
Tienes 4 o 5, bueno, pues compartir con los vecinos.
La radio analógica también, sí, la radio con pilas, que dicen que qué importante es mantener algo analógico en tiempos difíciles.
Totalmente de acuerdo. Yo me acordaba de los coches eléctricos también. Claro, fijaros, es que vivimos, no, porque todo, la domótica, las casas, todo tienes que tener. Pues fíjate qué desastre si no tienes algo que no lo sea, ¿no?
Es más, aquí creo que los gobiernos o a quien corresponda, yo no soy ningún iluminado de esto, pero tendrán que abrir otro debate. Claro. Porque tanto con las energías alternativas, si esos plazos de tener todo eléctrico a no sé qué año, según los criterios de la Unión Europea, se hubiese dado, y tienen que caer todos los... las alternativas fósiles que tenemos en estos momentos, pues ayer fueron ese tipo de fuentes de energía fósil las que nos salvaron, ¿no? El gasóleo para los hospitales, los autobuses, porque si tú hubiese sido eléctrico, el tranvía paró, metro trambo. Es muy curioso, aquí esto puede pasar, está claro que puede pasar, con lo cual habrá que tener otro tipo de alternativas, no sé cuáles, no soy un experto, para, si esto sucede, poder dar cauce a un problema que realmente fue muy, muy, muy serio.
Pero está claro que hay que tenerlo en cuenta, o sea, es la realidad.
Muy serio el problema, sabemos sin saber las causas, algunos dicen que se tardará un cierto tiempo en explicarse.
Si nos llegan las explicaciones, pensar para atrás, ya no digo en cortes de luz, pero ¿cuántas explicaciones estamos teniendo aquí de muchas cosas que están pasando? ¿Quinta explicaciones?
Pues dependerá de por dónde vengan los tiros. Yo lo tengo bien claro, si es un ciberataque, que dicen que no, o que parece ser que no, si es un fallo técnico gordo, es que aquí hay mucho en juego, son muchos millones que en estos momentos las casas de seguros van a tener que hacer frente, y dependiendo de quién sea, entre comillas, el culpable o dónde radique el meollo de la cuestión, pues va a haber que andar con pies de plomo, porque no es, bueno, pues he sido yo y ya está, no, hay que afrontar una serie de consecuencias que en ocasiones van a ser multimillonarias y graves.
Volviendo a las 12:34, momento del apagón masivo, hay momentos en los que preguntas qué ha pasado, te van llegando las noticias, y sí que hay un momento en el que uno se preocupa un poco más, ¿no? Se lo toma más en serio. Digo en ese momento, no digo después ya con el paso de las horas.
A ver, yo cuando nos enteramos de que era toda España, Portugal, sur de Francia y tal, yo pensé en un ciberataque. O sea, tengo que ser sincera, como muchísima gente estábamos en el trabajo y pensamos inmediatamente en esto. Cuando ya se restablecieron, hablé con Madrid, lo primero con la familia para ver si todos estaban bien, con Madrid, con Barcelona, pues con amigos que te intercambias, cómo estáis por allí, cómo estás por aquí. Y muchos pensamos que era un ciberataque. Luego no volvió la luz.
Yo tranquilamente, solamente empecé a...
No, tranquilamente.
Hombre, yo tranquilamente no.
Tampoco. Yo te voy a decir la verdad. Es que estuve...
Bueno, porque él estaba en Archanda.
No, pero luego en casa, tranquilamente, quiero decir, bueno, parece ser que se están poniendo soluciones. Ya iba llegando el fluido eléctrico, pues vía Francia, por esa conexión que se dicen que hay, por el sur, por la vía de Marruecos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues habrá un componente, pero no me voy a preocupar. Empecé a vacilar de que esto podían ser los extraterrestres que no les quieren contar nada. nada, y ya veremos ahora dentro de poco con otros dos factores que están ahí, que yo me lo tomo a cachondeo, pero como la gente estamos tan sensibilizados, como salga un papa negro, que ya es el apocalipsis lo que toca según Nostradamus, y como el asteroide ese que anda por ahí que puede impactar contra la Tierra, digan que va a pasar muy cerca. Entonces ya estamos con otras crisis y con otros problemas y abastecimiento y asaltándolos a los supermercados. Yo voy a decir que no entre en pánico, ¿eh?
Lo que sí, ayer se hablaba también, y yo creo que tiene que hacernos reflexionar también, que hay que invertir en seguridad, en ciberseguridad y en seguridad y en defensa. Y ahora que estamos, ¿no?, con el que si defensa sí, si defensa no, si rearme o no rearme, yo creo que está clarísimo que vivimos en una sociedad que tenemos que protegernos. Y ayer se ha visto que somos muy vulnerables también en ese aspecto. Así que ayer sí hablábamos de este tema también.
Luego también va dependiendo de en la zona en la que estés y cómo te esté afectando, ¿no? Porque Marta me dice que por la zona donde vivía en Bilbao, al de hora y media, dos horas estabas.
No, estaba en el trabajo.
Estabas en el
trabajo. En el trabajo fue enseguida.
Sí. Nosotros en la zona de Usto, a nosotros nos llegó a las 5:30 de la tarde, 6:45. Y yo hablaba con mi hermana en Mallorca cuando pude conectar, que esa fue otra, con los datos y con no sé qué. En Mallorca no hubo grandes
problemas.
En las
Islas Canarias y en Baleares nada, no hubo nada.
Pero mi hijo, que estaba en Sabadell, que está de vacaciones todavía, pues a las 10:15 de la noche les llegó la luz y decía que daba pánico salir a la calle. Claro, todo es oscuras, ni una fuente, y está en un pueblo que es grande, es prácticamente como Bilbao, ¿no? Te daba pánico, decía, no te haces ni idea, ¿no?, de todo oscuras. Pues claro, es que son situaciones que hay que vivirlas. Y nosotros, al menos, no las vivimos. Porque primero, por el cambio horario, y segundo, pues porque el fluido eléctrico fue llegando, pues en las horas más conflictivas ya lo tienes solventado.
Inseguridad y robos, no funcionaban las alarmas, no funcionaban las cámaras, o sea, da para mucho. Es un momento de caos, ¿eh? Si lo piensas.
Ahora, como otros grandes problemas, se llevará a la política. Y en este ámbito es donde ya empezaremos poco a poco a perdernos también. Se pedirán explicaciones,
hombre,
se darán algunas explicaciones, hay que darlas, comparecencias, y así vamos a estar ya durante las próximas semanas.
No, hasta el verano, ya hay tema. Entre esto y el Papa nuevo y el cónclave y todo esto, ya hay tema.
Ahora hablamos entonces, ¿queréis hablar del Papa? Del fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril, lunes de Pascua. Hemos ido contando las noticias, también el funeral, misa funeral el pasado sábado 26 de abril. Y en las últimas horas hemos conocido que el cónclave se inicia el 7 de mayo.
El 7 de mayo.
Para elegir al sucesor.
Pues que sea para bien. Yo quiero decir que con Bergoglio creo que era la impronta que ha dejado el mío es que ha sido un papa, dentro de las características y del estilo de los últimos papas que estábamos teniendo, aperturista, que se ha bajado, que olía a oveja, como él decía, ¿no?, que había que estar abajo. Lo que pasa es que tiene otros grandes interrogantes, ha abierto una serie de puertas, pero también tiene otra serie de factores a los que no ha podido abordar porque no se le ha dejado, porque no interesaba. La Iglesia, hay que tener en cuenta que es un poder político impresionante, religioso sí, pero político también. Entonces, pues bueno, a ver qué tipo de papa llega, ¿no? Porque ahí le ha quedado pendiente el papel de la mujer, se ha abierto a los más pobres, ha abierto el tema de la cercanía y de aceptar, pues, todo el tema de los colectivos LGTBI, pero está el tema de la eutanasia, del aborto y del tema de la mujer, que quedan cerrados, quedan ahí una serie de cuestiones que son complicadas. Perdona, Marta.
No, fíjate, que estaba pensando que he escuchado también más veces durante este tiempo. Yo lo primero, bueno, yo soy católica, despedir al Papa, darle gracias por su misión, creo que el papel de Papa es complicadísimo, no lo siguiente, la responsabilidad que tiene. O sea, todo mi respeto y gracias. De hecho, lo dije públicamente en mis redes sociales. Pero luego hay partes de la Iglesia, lo de la mujer, por supuesto, pero luego hay partes de la Iglesia, me hablas del aborto y la eutanasia. La Iglesia, sea el Papa que sea, no puede, hay cosas que no puede cambiar. La Iglesia es provida. O sea, tú como persona puedes opinar lo que sea, pero si tú eres católico y en la Iglesia, ¿tú crees que el Papa tiene que abrir al aborto y a la eutanasia? Yo creo que hay cosas que ya trascienden un poco independientemente del Papa que venga, ¿eh? Y luego hablas de la cercanía. Yo recuerdo mi papa, o sea, igual es porque estuvo un montón de años, ¿no? Fue Juan Pablo II. O sea, cercanía, cercano también, con una agonía. Me recordó también un poco esta Semana Santa, ¿no? Porque curiosamente los dos tuvieron un final de vida doloroso, que para mí, decía, recuerdo perfectamente que decían, tenían que delegar, ¿no? O sea, que dejarlo ya, que abdicar. Y para mí es todo lo contrario. Da un ejemplo a todas las personas enfermas, que ¿no? O sea, ¿por qué cuando una persona tiene una enfermedad, tiene una discapacidad, hay que apartarla? Para mí han dado un ejemplo tanto el Papa Francisco como el Papa Juan Pablo II en ese aspecto.
Ya veremos qué es lo que sucede, que es otra de las cuestiones importantes, porque tuvimos también a Juan Pablo I, que duró un mes. Sí. También se hablaron muchas interrogantes sí. sobre aquel fallecimiento tan repentino. Mi experiencia es que en esta Iglesia, que está incardinada en el siglo XXI, y por eso yo creo que estos temas, a pesar de que la doctrina esté ahí, los tiene que abordar, porque si no se está quedando al margen. Ya se habla que en estos momentos, pues si en los principios todo el tema de la cristiandad estaba centrado en Belén, en Nazaret, luego pasó a Roma, ahora geográficamente lo suceden, lo colocan, el otro día lo oía, ¿no? Y se aportaban datos en el sur del Senegal, es decir, porque el catolicismo y el cristianismo está implantando con mucha fuerza en África y en Asia. Entonces, si había que llevar el centro, sería esa zona, porque son ahora los centros de espiritualidad, mientras donde nació, pues el laicismo está tomando poder, pues por un montón de situaciones, y cuidado, también los movimientos que están surgiendo políticos alrededor, de ultraconservadores, de retomar. Yo creo que la Iglesia, y era lo que iba, abre ventanas, yo creo que con este Papa las ha abierto, y luego en otras situaciones las cierra. Yo espero que siguen abiertas, porque si se va a nombrar a otro Papa que las va a cerrar, pues vamos en franca decadencia, y todo lo que está surgiendo en Europa a nivel de cristianismo y catolicismo, creo que va a caer todavía más en picado. Si no, miremos en nuestra sociedad. Una cuestión, perdona Juanma, que resultaría de mucho interés. ¿Por qué todos los cardenales, o los que son papables, tienen 70 y tantos años u 80? El otro día...
Y a partir de 80 no pueden ya votar tampoco.
Le oí a Broncano...
Es que es curioso.
En el programa de él, de La Revuelta, que hacía una reflexión en plan jocoso, lógicamente, que era muy curioso. No decía, no, es que los tienen que coger con esa edad, porque te sale uno malo, y él no se decantaba sobre qué era uno malo, si era uno progresista o un ultraconservador. Tienen que garantizar que se va a morir en poco tiempo, porque si no hay que aguantar a otro. Si te sacan uno joven, hay que aguantarlo 30 años. ¿Y quién aguanta esa marea?
Juan Pablo II salió entonces, con 58 años.
Era un comentario, y dice, coño, pues mira qué tontería, pero a ver si va a tener razón. No sé los criterios, habrá unos aire de criterios, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Si quieres es una Iglesia joven implantada, los papas son muy mayores, con una carga, con una teología estudiada, con unas vivencias, y es muy curiosa esta situación. Seguramente habrá algún pastor de nuestra Santa Madre Iglesia que nos sepa resolver, al menos a mí, este problema, pero sí es algo que me llama la atención. Si miramos las quinielas, es gente muy, muy, muy mayor.
En esta ocasión decían que con mayor dificultad, habréis oído también, porque no se conocen, ¿eh? Hay muchos cardenales nombrados que no se conocen entre ellos, con lo cual también es más difícil a la hora de...
Hubo un número importante de cardenales que los nombró,
sí,
el propio
Francisco. Entonces, bueno, también decían que las sensibilidades que había más posibilidades que la corriente volviese a ser continuista con... Pero luego dicen que tampoco se asegura nada, ¿no?
Esa frase que
se ha repetido tantas veces estos días que hemos escuchado, ¿no? Que el que entra papa sale cardenal, pues debe ser así.
Para mí va a ser como en todos los juegos de poder, cambio de cromos. Es decir, aquí hay una serie de cardenales que tienen gran experiencia y mucho poder de influencia. Comentaba ahora Marta, ¿no? Muchos que no se conocen, que son recién venidos, que no saben ni cómo funciona aquello, se fiarán de este o del otro, según lo que estén hablando estos días pre-conclave.
Sí, ahora
porque
son
ya
los
hay movimientos.
Porque una vez que entran, luego ya.
Y se tienen que ganar el favor de los cardenales, y yo te voy a dar esto, y te voy a dar dos birretes, y te voy a quitar no sé qué. Entonces, pues bueno, ahí va a estar la situación. A mí que el Papa tenga más de, no sé, una burrada de cardenales que había nombrado él bajo su estilo, no me garantiza absolutamente nada. Solo nos falta que ahora Trump.
Donald Trump. Ya estaba tardando, ¿verdad?
Es que tiene un cardenal muy afín y con mucho poder. Pues mueva otra serie de hilos, porque el Vaticano también tiene una gran riqueza y unos intereses económicos, y nos saca a esta otra persona. Pues habrá que apechugar, pero bueno, pues veremos qué consecuencias trae, al menos en países occidentales, con cierto pedigrí democrático y que está un poco a favor de los derechos sociales y de la lucha social. O sea, que esto se mantenga.
Hablando de Trump, estaba en primera fila en el funeral, como muy bien visteis todos, ¿no? ¿Y no, qué os parece que no asistirá al funeral Sánchez?
Yo no le doy mayor importancia. Quiero decir, para mí tiene que estar la jefatura de Estado, y la jefatura de Estado está representada por los reyes constitucionalmente. Que debiera estar o no debiera estar, yo hoy no lo entro a valorar. Es decir,
en los juegos de poder, o sea, ya sí, no me refiero. Son... Ha sido un punto estratégico de poder. Si tú quieres estar, ¿no? Estaba lo más importante.
Es una ausencia significativa
y sin ninguna explicación.
Y sin ninguna explicación también.
Yo no le doy importancia. Quiero decirte, mira, van los que quieren ir. Creo que por protocolos hablan de jefatura del Estado. La jefatura del Estado en este país la ostenta la monarquía, los reyes, y fueron. Que luego mande dos vicepresidentas y a Bolaños al ministro de Exteriores, pues igual también podían mandar a Lugier de... No sé para qué van tantos. Pero bueno, si lo significativo es que él no fue. Él sabrá, yo ahí no abro ningún debate.
No, pero es que él sabrá, o sea, él a nivel personal, por supuesto puede hacer lo que le da la gana, pero es el presidente de España, entonces dar explicaciones, ¿no? Tendrá que dar por qué no vas a un sitio, ¿no?
Nos quedamos sin saber los motivos de esa ausencia. Y así estamos, con noticias globales.
Y que no nos dé otra sorpresa, ¿no?
A mí, después del 7 de mayo, lo primero que me viene a la cabeza es que dos meses más tarde es el 7 de julio y que es San Fermín. Es decir, que se pueda, en estos momentos, pues, disfrutar la gente que acude a los Sanfermines y los navarros, porque estas sorpresas las tenemos. ¿Quién nos iba a decir que en 24 horas íbamos a estar comentando esto con la problemática que ha generado y... con lo vulnerables que somos?
Nos llama la atención, porque Rafa comentábamos...
Sí, a mí me llamó la atención, no sé si ya se entra en el juego político, que todas las que piden esta resolución de la declaración del Estado 3, en un primer momento fuesen todas las lideradas por el Partido Popular.
Pero es que el PP está en casi todas las comunidades.
No.
Hombre.
Que pidan Madrid... Me claro. llamó poderosamente la atención. Me imagino que sería por cuestiones de seguridad.
Hombre, Madrid tiene... Murcia. Madrid, yo creo que es un lugar estratégico que sí, no sabíamos lo que iba a pasar, ¿eh? O sea,
es que además empezó,
Madrid tiene todo el sentido.
Se empezó pero a recuperar el suministro por el norte, por el claro. sur, Francia, Marruecos...
Y el
Madrid
medio
está
se
el
quedaba,
medio.
Sí, sí.
Pero, insisto, Madrid, Andalucía, Murcia... Esas fueron
Extremadura.
Murcia. Automáticamente se suma Galicia... Y luego ya creo que fue Castilla-La Mancha, Cantabria y la comunidad riojana, Logroño, vamos. Uh-huh. Entonces, bueno, digo, joder, aquí a ver si es que encima tenemos un problema gordo y la vamos a liar todavía más de que esto es la culpa tuya que has apagado un interruptor, ¿no? Es como el meme que funciona por ahí, que es Putin el que está desenchufando el sistema eléctrico del Estado. No lo sé. Es que hasta que no tengamos datos, yo, pues como todos, ¿no? Podemos intuir, podemos saber, pero desde nuestra necedad y nuestra
cultura. No tenemos ningún argumento ni ningún dato para poder decir una cosa o la otra, evidentemente. Si no nos dan explicaciones, pues no podemos decir nada.
Marta Fernández Rivera, que muchas gracias y muy buenas tardes.
Pues muchas gracias y a disfrutar de esta fantástica tarde, ¿no? Mientras tengamos este tiempo, hay que mirar el lado bueno siempre.
Hay que ser positivos, claro que hay sí. que ser positivos. Rafa Massa, muchas gracias, hasta dentro de poco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arratsaldeon.